Lucas 9, 51 al 62. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les llamó la atención. Y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Este domingo la iglesia nos invita a reflexionar en el inicio de la subida de Jesús a Jerusalén, según Lucas, subida que ya nos anunció el domingo de la semana anterior. Y así empieza el relato de hoy. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. La expresión "el tiempo de ser llevado al cielo" indica la cercanía del fin de su misión, y es en ese momento cuando Jesús decide subir a Jerusalén. Se trató de un momento clave en la vida del Señor. De la misma manera, si alguien desea seguirlo en su proyecto de dar vida al mundo, debe estar dispuesto a subir a Jerusalén y asumir todas las consecuencias que le sobrevengan, es decir, deberá estar dispuesto a cargar su cruz. Y cargar la cruz equivale a asumir las consecuencias de apostar por Dios, es decir, por todo lo que es verdadero, justo, noble y bueno, cualquiera sea el costo personal. Entonces, con esto en mente, Jesús decidió ir a Jerusalén, pero atravesando Samaria. Se puede ver que el Evangelio de hoy tiene dos partes claras. Primero, lo que sucede mientras atraviesa Samaria, y luego lo que sucede por el camino. Samaria era un territorio que se ubicaba al medio entre la Judía Galilea, que está al norte de Israel, y la Judía Judea, que está al sur de Israel. Y como saben, los samaritanos eran un pueblo enemigo de Israel. Por tanto, cuando un judío quería viajar entre el norte y el sur de Israel, tenía tres posibilidades: evitar Samaria yendo por el occidente, por la costa del Mediterráneo. El problema es que esta ruta estaba llena de tropas romanas. O evitar Samaria por el oriente, siguiendo el curso del río Jordán, por el desierto. O atravesar Samaria, corriéndose el riesgo de tener problemas con los samaritanos. Usualmente Jesús y la mayoría de judíos tomaban la ruta del Jordán, pero esta vez, según nos dice Lucas, decidió atravesar Samaria. Veamos primero qué pasó cuando empezó a atravesar Samaria. Si nos fijamos bien, el contexto de este relato es el anuncio de la buena noticia. Pues Lucas nos dice que envió por delante mensajeros suyos a una aldea samaritana a prepararle el alojamiento. Los mensajeros nos muestran la tarea de la iglesia, que es llevar el mensaje, anunciar la buena noticia en Samaria. Considerando que los evangelios son catecismos, podemos pensar que Jesús envió a su pequeña iglesia a anunciar la buena noticia al pueblo samaritano. Pero también nos dice que los samaritanos no recibieron a sus mensajeros. Y la razón, dice Lucas, es porque se dirigían a Jerusalén. Este relato nos muestra las dificultades que tuvo la iglesia cuando se propuso anunciar el mensaje de Jesús al pueblo samaritano. Pero también nos muestra la estrategia que usó la iglesia para su anuncio. Si nos rechazan en una aldea, vayamos a la otra. Sin embargo, el rechazo de la buena noticia por parte de los samaritanos produjo indignación entre los discípulos. Aquí Lucas nos narra la reacción de Santiago y Juan, que dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Parece que los hermanos Santiago y Juan eran conocidos en el grupo de los doce por su carácter impulsivo y más bien violento. De hecho, los llamaban Boanerges, que significa hijos del trueno. Ante la sugerencia de los hermanos, Lucas nos dice que Jesús se volvió y les llamó la atención, y entonces se marcharon a otra aldea. De esta manera queda en evidencia la apuesta de Jesús en favor de la no violencia. Su mensaje es de paz, y la forma como hay que comunicarlo debe ser de paz, y de ninguna forma debemos imponerlo a los demás. Luego, en ningún caso debemos responder con violencia, aunque seamos agredidos en lo que más amamos. Es mejor retirarnos, pues aunque parezca que perdemos, ganaremos. En la segunda parte del texto, Lucas nos relata lo sucedido en el camino a Jerusalén. Según Lucas, mientras iban de camino, Jesús se encontró con tres personas distintas. Se trata de tres relatos de seguimiento en donde Lucas nos muestra la reacción de tres personas ante la propuesta de Jesús. Tres personas que parecen entusiasmadas con la idea de seguirlo, sin embargo, ninguna es libre de hacerlo. Jesús les va a hacer caer en cuenta de su falta de libertad, haciéndoles ver que para ellos Dios no está primero. Y si quieren seguir a Jesús, Dios tiene que ser su primera y absoluta prioridad. Deseo dejar en claro que estos tres encuentros con Jesús a menudo se entienden como invitaciones que Jesús hace para seguirlo en la vida religioso-sacerdotal. Sin embargo, no es así. El diálogo es con todos los que Jesús encuentra por el camino, pues su invitación es para todos. A todos nos invita a caminar con Él, pues caminar con Él significa decidir ponernos del lado de Dios incondicionalmente. Y esto lo podemos hacer todos. En el primer caso, la iniciativa parte de una persona que se acercó a Jesús y le dijo, «Te seguiré a donde vayas». Y Jesús le respondió, «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Aquí Jesús le dice que seguirlo supone estar dispuesto a depender solo de Dios, tenerlo a Él como nuestra única seguridad, así como hace Él mismo, que no tiene ni dónde reclinar la cabeza. La respuesta del Señor nos sugiere que esa persona no era libre, que estaba atada a los bienes y seguridades personales, que si bien no está mal tenerlos, lo que no está bien es ponerlos por delante de Dios. Jesús nos enseña que lo podremos seguir solo si estamos dispuestos a perder nuestras seguridades materiales para mantenernos del lado de lo que es verdadero, justo, noble y bueno, es decir, para mantenernos del lado de Dios. En el segundo caso, la iniciativa parte de Jesús. A este, Jesús le dice, sígueme, pues parece que considera que tenía todas las condiciones para seguirlo. Pero él respondió, déjame primero ir a enterrar a mi padre. El problema de esta segunda persona es que le pone una condición. Sí, pero. Si bien la condición parece muy sensata, ir a enterrar a su padre, sin embargo, para Jesús esta persona no era libre. Estaba atada a sus sentimientos y afectos. Entonces lo invita a liberarse de las ataduras de sus afectos y sentimientos familiares diciéndole, «Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Esta respuesta de Jesús parece bastante dura, no solo porque va contra algo tan personal como el entierro de un familiar tan cercano como el papá, sino además porque va contra una de las principales obligaciones religiosas de todo judío, la de enterrar a los muertos. Pero acá Jesús desea subrayar que la apuesta por Dios debe ser radical. Por eso llega al extremo de llamar muertos a quienes no se deciden a apostar por Dios primero y seguir su camino. Y por eso dice, que los muertos se entierren a sus muertos. Su camino exige tener a Dios como prioridad absoluta. Y seguirlo, es decir, apostar por Dios, no solo tiene que estar por encima de los sentimientos, sino también por encima de las leyes y costumbres de los hombres. Y en el tercer caso, la iniciativa es, de nuevo, de una persona que le dice a Jesús, «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Y Jesús le contestó, «El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios». Aquí Lucas nos pone el caso de una tercera persona que tampoco es libre. está atada a su familia, a su historia, a su pasado y a sus sueños y proyectos. Para Jesús nada, absolutamente nada, debe anteponerse a Dios. Todo aquel que tenga una excusa, por más válida y razonable que parezca, para no estar del lado de lo que es bueno, justo y verdadero, no sirve para el reino de Dios. Es decir, si queremos ponernos del lado de Dios, debemos estar dispuestos a perderlo todo, incluso lo más preciado que tenemos, como por ejemplo la familia. Y el ejemplo gráfico que Jesús usa es poner la mano en el arado y seguir mirando atrás. Poner la mano en el arado significa disponerse a trabajar por Dios. Y seguir mirando atrás significa andar pensando en el pasado, en los sueños y en los proyectos que pudo haber hecho y que no hizo. Cuando así sucede, no arará bien. Los surcos le saldrán torcidos y no podrá trabajar adecuadamente en favor de Dios. En resumen, lo que nos enseña Jesús es que Dios, que es verdad, justicia y vida, debe ser primero en todo. Por tanto, ni bienes materiales, ni seguridades, ni familia, ni sueños, ni proyectos, ni pasado, deberán anteponerse a la verdad, a la justicia o a la vida. Nada deberá anteponerse a Dios. Y quienes no lo hacen, están muertos. Mejor dicho, viven como muertos. Si queremos verdaderamente vivir, dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros sigámoslo y decidámonos a vivir una vida recta, sin condiciones, asumiendo todo el costo de ser honestos.